hay, en Navidad no suele haber tormentas, pero la canción que nos acompaña es como un rapto que hemos sacado de un tiempo tormentoso, un día así, Stormy Weather, Carmen Cavallaro y Eduardo Ródenas silbándola por las calles de Madrid. Javi, que hace mucho tiempo, en su día, en casa, se llamó Javier y tenía bicicleta, sigue teniéndola, es el que manda en todo lo técnico de este programa, que tiene una productora especial llamada Andrea. Nos pone los asuntos sobre la mesa. Son muchísimos, son cientos de asuntos. Hoy hemos seleccionado uno de los 1000 guiones que tenemos, que se corresponde con las fechas, es el de la Navidad.
Déjame que me ría, porque...
Ay, mira qué graciositos los dos. Esto me lo enseñó García. Cuando con los otros niños de niño jugabas tú, ¿sabías o no sabías que eras el niño Jesús? A ti fue al primero que le oí.
No, que eso es de Manuel Pollero. Que es
este villancico.
Cuando de niño con los otros niños jugabas tú, ¿sabías o no sabías si eras el niño Jesús? Es maravilloso, es como de Lope de Vega, ¿no?
Maravilloso.
Bueno, era un poeta extraordinario, ¿no? Manuel Pollero. A él también, por ejemplo, Mingote, Fernán Gómez, Manuel Alcántara le editaron libros. Era muy amigo también del guionista, fantástico guionista, que ese sí que no decíamos en otro programa, los que se han ido, Azcona.
Rafael Azcona.
Ese no está con nosotros, ¿no?
Tiene un aire ese poema con Gloria Fuertes también. Es muy de Gloria Fuertes.
Manuel Pollero, escriben de él, no sé si fue Van Halen, el que decía que no trabajaba nunca, vivía. De hecho, le atribuyen 3 días de trabajo en toda su existencia, justo en Navidad. Él era asturiano, recriado en Madrid, y vivía en las mesas del Gijón, al amparo de todos estos amigos que ha citado José Luis.
Sí, sobre todo su hermano era Manolo Alcántara.
Sí, Manolo Alcántara.
Con el que iba a todas partes, iban juntos al boxeo y tal. Pero es un poeta extraordinario. En una servilleta, yo no me acuerdo, pero hizo uno sobre la Semana Santa, donde decía eso, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, qué espanto.
No, Jueves Santo, Viernes Santo, duelo y llanto. Tanta aflicción es de espanto. No sé ni cómo lo aguanto, ni soporto ni resisto ver al hombre, ver a Cristo tragar y él. ¿No? Eso dice él. Sí. Vale, está tan divino.
Muchos
indias detrás y delante nazarenos.
Pero no vamos a hablar de la semana de la Navidad.
No.
Navidad.
No, sí. Pero mira, para que veas cómo es este señor, porque has acertado de lleno, me parece a mí, buscando la semejanza. Es decir, tu tiro estaba muy cerquita de la diana, no me digas que no. Al pasar junto a la charca, el niño me preguntaba, ¿qué son las ranas? Pues mira, niño, las ranas, ¿y por qué saltan? Pues mira, niño, las ranas. ¿Y por qué cantan? Pues mira, niño, las ranas. ¿Y por qué nadan? Y no tuve más remedio que tirar el niño al agua.
Gloria Fuertes, seguro.
Con más mala leche, pero Gloria Fuertes. Solo trabajó en Navidad. Hay gente que trabaja en Navidad más que ningún otro día del año.
Sí, ¿tú crees?
Hombre, los carteros...
Bueno, ya no existen los carteros. Ahora son correos electrónicos casi todos.
Yo siempre pedía... Cuando estaba en la SER, cuando tenía, hacía de todo un poco, yo siempre pedía hacer el... Me gustaba mucho hacer el programa de Nochebuena.
¿Grabado? O sea,
No.
¿En directo?
No, la hora de la Nochebuena, no por la tarde, por la mañana. O sea, a mí me encantaba hacer el programa el día 24 por la mañana. Y el día fin de año, yo he hecho en directo el fin de año, desde la discoteca Long Play, como 5 años seguidos. En directo, puro directo, ¿eh?
Pero eso es marcha,
cinco
eso es
horas,
fiesta, claro.
5 horas haciendo radio ahí en directo, ¿eh?
Eso es vivirlo bien, eso es montarte tú la fiesta. Eso es lo que se llama la utilización del medio, que solo los grandes sabios, los grandes expertos saben hacer. Es decir, Pepe Domingo ideaba un programa para pasárselo fetén la noche de Nochevieja.
O sea, no lo oyó bien, eso ya estaba.
Se lo vendía a los de publicidad.
Claro.
Decía, ya tengo una discoteca, voy a ser la estrella. fíjate lo que será ligar.
Eso de la estrella no lo decía yo.
No, lo intuías.
Ah, lo decías tú.
Estaba ahí subidito al estrado y montaba en long play y encima la radio lo retransmitía, le pagaban un plus por eso, dietas, se llamaba entonces.
Ah, poco pagaban por eso.
Gastos de realización.
Pero me lo pasaban grande, eso es verdad.
Claro.
Y pasaba todo el mundo por allí, o sea, era un programa divertidísimo. Y a mí la Navidad siempre... A mí es que me encanta la Navidad. Yo cuando oigo a la gente dice, qué asco la Navidad. Y la miro así de frente y digo, de verdad, pero a mí la Navidad parece algo maravilloso. Es un momento del año en el que piensas en los demás. A ver, dime qué momento del año piensan los demás. En difunto, cuando ya se han muerto. En Navidad, que sí, que echas en falta a los que no están, pero no estás echando en falta a los que están a tu lado. Que le das más cariño que nunca, ¿no? Reúnes a la familia. No hay nada más bonito que la Navidad. Los villancicos, el turrón, el árbol,
un poco la
infancia, Papá Noel.
Es una quinta estación, ¿no?
Que
no
sí,
es.
A mí me
y
gusta. A lo mejor a Garci no le gusta.
El verano, sí.
¿A ti te gusta?
Sí, porque tienes esa... Yo por eso te digo que tiene mucho que ver con la infancia, con los primeros recuerdos familiares.
Exacto.
Las cenas donde se reunía toda la familia. Claro. Toda era toda. Gente que no veías a menudo. Luego, antes se mandaban crismas, ahora ya no, pero evidentemente luego se llamaba por teléfono y ahora ya hay correos electrónicos, ya no tiene nada que ver.
¿Cuántos hermanos habéis sido vosotros?
Yo solo, hijo único.
Claro. Otros 12. Imagínate las Navidades claro. Con 12 personas más los invitados y tal, los que eran aquellas Navidades, claro. Una maravilla.
Luego la gente salía con el frío, muchos iban a la Misa del Gallo, claro que es cuando salía todo. Pero yo me acuerdo del ambiente pre-navideño, que era el que más nos gustaba. Llegaba el cartero, le felicita las Pascuas, el barrendero le felicita las Pascuas. Esas cosas que se iban llamando y entonces había como un clima de cordialidad que yo solo he notado en España en los años 80, 79, 80, 81, cuando yo tuve la sensación de que estaba en un país que como de vacaciones. España en esa época estuvo muy bien, los primeros tiempos de la transición. Era un país como navideño. Pero la Navidad es como una quinta estación. No está en el calendario de primavera, verano, otoño, invierno. No, hay una cosa aparte que es la Navidad, que empezaba el día del sorteo de la lotería.
Eso, ahí empezaba la
Navidad. Ahí empezaba, ¿verdad? Y ahí, cuando ya no ibas al colegio y te ponías en la cama, donde fueras, con las 6 papeletas y las participaciones, que entonces había, participa de este número fulanito, se lo intercambiaba todo el mundo, porque nadie quería que el otro... amigo o familia fuera rico y tú no, tú me das de ese. Yo no quería a nadie que jugara un conocido que no estuviera.
O sea, que uno de los motores de la venta de lotería de Navidad es la envidia.
Los niños del colegio del San Ildefonso, que estaban entrenados muy bien, entonces era 10.000 pesetas, lo que se decía. 8.000 pesetas. 10.000 pesetas. Y el sonido del bombo.
Sí.
Y entonces decía muy despacio: el 4.827. Premiado con 5 millones de pesetas. ¡Oh!
¿Ha tocado? Yo de Navidad lo que más me acuerdo es una costumbre que se ha perdido, desgraciadamente. El día 24, por la tarde, los niños nos reuníamos e íbamos a cantar el aguinaldo por el pueblo. Claro, la Navidad se siente más en un pueblo pequeño que en una ciudad. En un pueblo pequeño está todo más cercano. Entonces nos íbamos grupos de niños y llegábamos, me acuerdo que... El soniquete que hacíamos era el siguiente: llamábamos y decía el de dentro, sí, y el otro decía, ¡cantamos! ¡Cantar, vale! Entonces cantábamos.
¿Qué cantabais?
Cantábamos villancicos.
Uno. En gallego. O sea,
hay uno en gallego muy bonito que era una noite de foliada, de ruada para todos nos. Naquela noite naceu mi niño. Mi niño queremoslo, no se toca pandeiro, toca ferriño na rúa, la de mociño, esas campanas repen y camben, polo mi niño nacido en Belén, se toca pandeiro.
¡Ey! Bueno, ¡qué bonito!
Y cantábamos, y luego íbamos por las tabernas del pueblo, que era el único día que nos dejaban entrar, y claro, la gente estaba disfrutando, brindando, y te daban sus pesetitas, sus duritos, y era maravilloso, y eso...
Yo un patacón.
Cuando volví a mi pueblo...
¿Cuánto era un patacón?
Patacón 10 céntimos. Cuando volví a mi pueblo a intentar recuperar aquella, ya no existía. Ya la gente no iba... por la casa, ¡cantamos!
¡Cantamos!
Igual ha vuelto ahora, ojalá, ¿no?
Nosotros aquí
ese era un recuerdo que tengo muy grabado.
En Madrid íbamos al cine a las 4. Estaban llenos los cines todos, porque eso fue antes de la televisión. Luego con la televisión empezaron a llegar las películas navideñas. Todo era lleno de películas, ¿te acuerdas? De las navidades, sí, sí, de buenos sentimientos, de familias que al final se quedan unidas.
Las metió en el cine, las llevó al cine. Todas. Escenas nocturnas con las luces de Madrid iluminado, sí, de las pelis de José Luis.
Y luego me acuerdo yo, por ejemplo, la llegada, que nadie se quería acostar pronto el día de Nochebuena y aguantabas como
aguantaba, fuera. Sí, mira, toda José la Luis, gente cantando.
Escucha, mira, escucha, Pepe, escucha. ¿Cómo se dice lagrimiña en galego?
Lagrimiña.
Lagrimiña.
Lagrimiña. Bagua. Lágrimas bagua, pero...
Eso, bagua.
Yo tengo muy grabado también la comida de Navidad. O sea, la cena de Navidad, lo típico de cada... Yo sigo tomando en Navidad, afortunadamente Tere, mi mujer, que es una gran cocinera, me lo hace todos los años. Que es la, yo le llamo y lo tomo de vez en cuando, no solamente en Navidad. Digo, ¿me puedes hacer comida de Navidad? Comida de Navidad es verdura, que tiene grelos, coliflor, pero no solo la coliflor, la parte del cogollo, no, el verde de coliflor en Galicia, se cuece también,
todo.
Repollo, son 4 o 5 verduras, luego bacalao, patatas cocidas, bacalao, eso se le quita el agua y luego se hace una especie de ajada. Pero no la ajada oscura, no. Una ajada blanca, con aceite y vinagre y ajo. Pero vinagre. O sea, y se le echa por encima. Y yo el sonido que cuando echabas el mejunje ese por encima hacía...
El crujir.
Crujir, ¿no? Y esa comida es riquísima. Y todas las navidades hacíamos esa comida. Y tengo, vamos, yo de cuando en cuando... Cuando tengo morriña y tal, le digo a Teoré, ¿me haces la comida de Navidad? Y ahí ya estamos haciendo verdura con bacalao. Y tal.
¿Sabes a quién le encantaba eso también? La ajada crujiente con mucha coliflor y tal. Él metía también alguna otra hierba. A este. ¿No, Marley?
Bueno, sí.
¡Feliz Navidad! ¿En español qué? ¿Qué me cuentas? Mírale. Se la enseñó José Feliciano y mira, la borda. ¡Ricky!
¡Feliz Navidad!
Navideño.
Esto es de hace 30 años. De ponerse de moda. Antes eran el portal de Belén y estrellas, sí. Sol y Luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna.
Porque él llega a
los peces España. En el río, mira cómo beben.
El primer éxito de Bob Marley en España es de 1972. Y esto es de después.
Y este villancico.
Hay un villancico que te va a hacer gracia. Yo cuando lo volví a cantar, es una incorrección gramatical, que no está bien dicho, pero que lo cantábamos los niños. Noche buena, noche buena, noche buena, noche de tanta alegría. Caminaba, caminaba San José y más la Virgen María. Y más la...
Y más la...
¿Por qué es muy gallego eso? Y más la Virgen María.
¿Y por qué dices que es una corrección? Lo que quería
no, porque
decir
no está bien dicho.
No, está bien dicho, sí,
no,
está bien
no,
dicho.
No, y más
sí.
La Virgen
no,
María.
No, lo que está diciendo es que San José camina mucho, pero la Virgen María daba rodeos. Caminaba
no,
más
pero
todavía.
El sentido,
y más la Virgen
el
María.
El sentido era, sí, y, sí, además,
y además la Virgen,
Virgen María.
María,
pero claro, además no cuadraba.
Es verdad.
Porque descuadraba el ritmo, ¿no?
Claro.
Y más la Virgen
en
María.
En los tiempos modernos, la Navidad, ahora, en España, realmente... el momento máximo es el discurso del rey. Cuando empezó Juan Carlos a dar ese discurso, ¡boom!, a las 9 de la noche, era un momento que tú salías a las calles, estaban vacías y todas las ventanas de las casas iluminadas, todas las ventanas iluminadas. Y luego, ahora ya tenemos otro rey, pero yo creo que ese fue un momento distinto. Estábamos acostumbrados a aquellos discursos eternos, ¿te acuerdas? De Nochevieja, de Franco, todo aquello.
De Fidel Castro.
Y fue una modernidad todo aquello de ver al el Rey en colores, ya estaba la televisión en color, ¿eh? Y prácticamente en todas partes. Pero bueno, yo creo que se ha perdido mucho de los nacimientos aquellos que se hacían
en Belén.
Cualquier caso, el Belén con papel de plata, el río con papel de plata.
Yo creo que así sigue haciendo.
Pero mucho menos.
Belén lo sigo.
Pero por las ciudades había muchas empresas que hacían belenes, que veías los escaparates y habían hecho almacenes de ese tipo de lugares, pero yo veo cada vez menos. El árbol de Navidad se ha cargado un poco a los belenes. Sí. El árbol este donde se cuelgan los regalos. Es que nosotros somos de una generación donde los regalos los recibías el Día de Reyes. Estabas todas las Navidades sin juguetes, sin regalos. Y ahora, gracias a Dios, se dan antes. Se cuelgan el día de Nochebuena en el árbol.
Mala competencia para los Reyes Magos. Claro. Papá Noel, que viene antes, muy cargado, con acento yanqui, las pelis, todo eso. Ayuda, va en perjuicio, claro. Quien canta muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, villancicos.
Sinatra.
Bueno, Sinatra es fantástico.
Pero es que antes los cantantes, llegaba la Navidad, mira Rafael cuando,
Cantó
Tamborilero.
Qué bonito.
O sea, los cantantes cantaban en Navidad, cantaban su villancico.
Claro.
Luis Aguilé,
claro.
Rafael, mucha gente cantaba. Perales.
Todo,
Navidad es Navidad. La, esa es de Perales.
Claro,
cantaban
claro.
La Navidad. Ahora bueno. No. Parece como que ya les da un poco de reparo.
Joder, fíjate, el éxito de Rafael con el Tamborilero.
Joder,
eso fue impresionante.
Sí, qué buena idea.
Es que es muy buena canción, ¿eh?
Es canción también de Frank Sinatra.
Frank Sinatra
llega a cantar el Tamborilero.
Drummer.
No me voy.
Drummer Boy.
Sí, señor.
Fíjate tú cómo es. Sinatra los canta.
Esa la canta.
La Blanca Navidad de Bing Crosby.
Blanca Navidad. Oh,
eso es.
Blanca Navidad.
Joder.
Era uno de los grandes números de venta de la
de
historia de la música.
Sí, sí, sí.
Que luego lo desbancó, no sé si fue Thriller o algún otro tema, pero era este, Blanca Navidad.
Canta muy bien villancicos, muy bien, muy bien. Hay un dúo español que canta muy bien villancicos, un dúo de mujeres. De Pasión Vega lo canta muy bien y Andrea Peláez canta muy bien villancicos.
¿Sí?
Andrea Peláez es una...
Yo con Gemita cantamos muy bien villancicos,
bueno,
Gemita
vamos,
y yo.
Vamos a abstenernos de esa versión a dúo que haces con Gema del Blanca Navidad. Pero el villancico que quieras, incluso el de tu tierra, sé que cantabas en casa, no sé si era campana sobre campana, pero estamos esperando...
Y sobre campana,
acordáis, campana, ¿no? Una. La letra de esa canción
Asómate
es genial,
a la ventana, es fantástica.
Asómate a la ventana.
Verás al niño en la cuna.
Verás al niño en la cuna.
Belén, Belén, campana de Belén.
Los ángeles cantan.
Que nueva, han de traer nueva, que por novedad.
Ahora, era, nueva. Yo desde niño, pero yo creo que nos pasaba a todos en clase, había uno que era terrible, ¿eh? Era eso de la Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va.
Y nosotros nos iremos.
No volveremos más.
Eso es tremendo.
Eso es tremendo.
Eso es tremendo, ¿eh? Eso
la
es...
Nochebuena se viene, la Nochebuena se va. Y nosotros nos iremos. Dios mío.
Sí, sí,
no
sí,
volveremos.
No lo pensábamos bien.
Tiene un ritmo medio Astur, ¿no? De
sí,
esa música.
Eso es tremendo.
Bueno, vamos con lo de Andrea.
Sí, por favor.
¿Quieres que cante?
Hombre, no.
Venga, pues le voy a pedir.
Canta, venga, hombre.
Pero yo el de los peces en el río, que es mi favorito.
Venga, los peces en el río. Pero mira cómo beben.
Le pido perdón a todo el mundo, ¿eh?
Vale, perfecto, muy bien.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido.
Sí, señor, muy afinado, muy bien.
Muy bien, muy bien. Andrea, muy bien. Muy bien. Esto es anónimo todo, claro. ¿No?
Peces en el río, recuerdo yo una cosa. Antes había un festival de villancicos que cada año, de canciones de villancicos, cada año se hacía en Pamplona.
Anda.
Yo no sé si se sigue haciendo. Y uno de los que lo ganó fue Emilio José. No me acuerdo cómo era la canción que cantaba Emilio. Pero me acuerdo una vez que ganó Víctor Manuel también. Y la de Víctor Manuel sí me acuerdo, era en el Portalín de Piedra. En el portalín de piedra estaba María y José, estaba cantando María, estaba naciendo José.
Es verdad.
En el portalín de piedra.
Sí. Eso es asturiano.
Era del festival, sí,
claro.
Era del festival de Villancico es de Pamplona.
Y dices que Emilio José lo ganó.
Sí, pero no me acuerdo. A ver si lo buscas ahí en internet.
Sí, hombre, lo busco en un momento. Pero he dicho que había dos españolas que cantaban muy bien villancicos. Andrea era una y la otra era Pasión Vega. ¿Cómo canta Pasión Vega? ¿Cómo canta Pasión Vega? Me parece que aquí con José Manuel Soto.
Y nosotros, ¿sí?
Dale. Correcto. En el año 1970 ganó. Han pasado tres días. Ganó Emilio José.
¿Qué canción era?
Ganó Emilio José. Ganó con una canción...
Dios quiera que vuelva pronto, algo así. ¿Puede ser?
No, no. Dios quiera que venga pronto.
Que venga pronto.
Que venga pronto. Ya tengo memoria.
Tenía yo... Qué barbaridad. Dios quiera que venga pronto. Pronto sí. Salió luego... hasta en el nodo. Luego quedó segunda, unos años después, María Hostiz. Mi queridísima María Hostiz.
Y otro año ganó Víctor Manuel con el Portalín de Piedra. Yo la Navidad que para mí va unida a muchas.
Emilio José, qué buenas canciones ha tenido.
¿Has pasado alguna Navidad en pueblo?
Mira, Emilio José.
No.
Que ya se acerca la Navidad.
Exacto.
El aire huele a
cantaba bien,
romero, ¿eh? Y el vino fresco está bueno, en José. El lagar. Para que alegre cante la noche buena. Aquellos villancicos que con nosotros solía cantar.
Yo le preguntaba a Garci si había pasado alguna Navidad en un pueblo pequeño.
No, siempre las he pasado.
Es que tiene algo especial.
Es que tiene otra aroma. Salvo cuando me ha pillado fuera, las he pasado en otros sitios, en lugares pequeños, filmando, por ejemplo, en Gijón, pero... yo me gustaría porque da envidia, ¿no? Pero también es verdad que luego muchas veces de gente que pasa las Navidades de pueblo tan maravilloso, joder, te dice, no, yo querría tener unas aquí en ciudades también, a ver cómo es esto, ¿no? Claro, pero no, pero la Navidad es más de rural y de pueblo. Y
cuando vas creciendo, sí. Luego yo sí. Hablaba de lo de niño, ¿no? Pero ya en Padrón, cuando yo volvía, ya podía ir a las tascas y tomarme mis tazas de vino. Lo típico
tazas
era...
de vino.
Tazas, las tacitas esas, tazitas, donde se bebe el vino blanco.
A partir de las 7 de la tarde íbamos todos los amigos...
¡A Ribeiro!
A todas las tascas del pueblo, a desearle feliz Navidad a todos los compañeros de las tascas. Y luego llegábamos a la cena bien puestos.
Oye, ya.
Con villancico puesto.
Pero contentos y alegres.
Ribeiro puesto, ¿no?
Pero alegres.
Y ya cantábamos antes de cenar, ya. Claro. Ya cantábamos antes de cenar.
En ese Festival Navarro, que acabó tristemente en 1982, digo tristemente porque
es una buena idea,
me está impresionando, el elenco, que qué buena palabra, ¿eh? Elenco, se decía mucho antes, elenco, el
era
elenco,
un buen elenco,
es una palabra antigua.
Esta obra.
Sí, sí, sí. Pues ya he dicho que estuvo María Hostiz con Joaquín Idoate, pero estuvo Noel Soto, ¿os acordáis de Noel
también,
Soto?
Noel
a
Soto.
Más de 1000 kilómetros,
sí,
estoy pensando en ti, a más de 1000 kilómetros es una canción maravillosa.
Gran tipo.
De Noel Soto, muy seguidor del Athletic Club de Bilbao. Bien, pues estuvo también Juan Pardo.
No me digas.
También estuvo Juan Pardo, estuvo Maciel
en el festival.
Y estuvo, sentados bien, agarrados a la silla, y no ganó, pasó casi inadvertido,
Perales.
Camarón de la Isla.
Camarón de la Isla.
Camarón de la Isla, en el festival que en el Teatro Gayarre de Pamplona tenía lugar cada Navidad.
Te he descubierto una mina, ¿eh, Petón?
Pues sí, ha sido, no estaba en el guión y he de decir que, bueno, estuvo Rosa León, Amancio Prada.
Amancio Prada.
Y Rosa León, estamos hablando de personajes, de...
No, pues yo no tenía ni idea que había habido gente tan importante.
Muy importante, muy importante. Fíjate. Noel Soto, a más de 1000 kilómetros estoy pensando en ti y echándote de menos con el alma. ¿Qué es lo que le pasaba a José Luis cuando estaba fuera de España en Navidad, filmando?
No, yo filmé la noche vieja y esto en Nueva York, pero nos fuimos al día siguiente. Estuvimos en el día de Navidad, volamos pero no, ahí no, estábamos.
No tenía ninguna nostalgia, ¿no?
No, estábamos.
Menudo bien. Descascado.
No, porque de alguna manera yo he sido siempre neoyorquino. O sea, que eso siempre ha sido como mi ciudad. Pero, por ejemplo, ahora que ha salido lo de la Navidad y filmar, yo creo que la mejor película que se ha hecho nunca sobre las Navidades en el mundo es española, es Plácido de Berlanga.
Ah, Plácido.
Es la mejor película, pero mejor que Vive como quieras.
O sea, que el actor Kassen es el que llevaba Kassen, la fuera.
Casto,
sí, sí. Iseta,
Casto Sendra.
Casto Sendra. Kassen.
Sí, sí.
Sí, bueno, esa película. Esa es una verdadera maravilla, la película, porque es la Navidad en una pequeña ciudad de provincia, con todas las cosas terribles que llega una compañía de actores y de que nada, son de tercera y que van a hacer un festival y siente un pobre a su mesa. Era la campaña, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
La gente quiere sentarle, pero este no, es nuestra casa. No, Isbert no trabajaba ahí.
Eso era de Berlanga, ¿no?
Berlanga.
Sí, sí, no. Claro, Casto
Sendra. De Berlanga,
no, no.
Sí. No, es la mejor película, yo creo, de Berlanga.
El momento cuando están todos en casa con el pobre, eso. Con el otro.
Y aquel diciendo, señoras, qué maravilla. Tío, tal, tío, tal,
tío. Bueno, decía que Pepe Isbert es un clásico de todo ese cine. No está en esa película.
Está en La Gran Familia.
Está en La Gran Familia. Casto, que también es una Navidad maravillosa.
Claro.
Kassen. Era humorista,
sí,
es decir, no era un actor común, constante, pero Berlanga tiene la intuición de llevarlo. Este tenía un disco grabado, el que tenía un chiste que era, has de saber que cada vez que respiras, muere un chino. Y hacía Kassen, sí. ¿Qué haces? Me he cargado tres chinos, decía el hombre.
Pero fíjate tú qué curioso es el cine, que la película la iba a hacer Paco Rabal.
Anda.
Hacer el personaje de Plácido,
Kassen.
El protagonista, Plácido. Y entonces...
Va con el...
Sí, sí,
está maravilloso ahí López Baje, que por una noche lleva un pobre a su mesa, con un constipado de esos de invierno, tremendo, que la novia se está, va a liar con un italiano de
quinta. La Navidad tiene, entre otras cosas, entre otras cosas tiene la Navidad...
¿Cómo acaba, Porque en este pueblo no hay caridad, ni nunca la ha habido, ni la habrá jamás, el villancico.
La rapidez, el vértigo, que todo va muy rápido en Navidad, como este primer rato, ha ido tan rápido que me están haciendo señas denodadas desde producción y desde el control para que paremos un momento, metamos tallabón, que parte la historia en dos y podamos meter la publicidad de Pepe.
Africana, es una canción de un contenido africano clarísimo en la música y es muy simbólica, ¿no? A mí me hace recordar siempre que nuestro origen es africano. La especie humana surgió en algún punto del continente africano hace aproximadamente 200.000 años. Y esta canción, pues a mí siempre me recuerda a nuestro origen. Siempre digo, debajo de la piel todos somos africanos, así que mucho cuidado con pensar que hay unos que son distintos de otros. Todos iguales, todos africanos.
Eso, que nos gusta hacer un corte en la mitad del programa para recordar de dónde venimos todos. Nos lo recuerda siempre ese sabio, el doctor López Otín. Quería hablar de Pepe Isbert, sí, y de La Gran Familia, José Luis, cuando tú estabas, sí, claro, hablando de Plácido, porque me parece, en lenguaje dulce, frente al muy ácido de Plácido, la otra gran película de la Navidad española.
Sí, claro, sobre todo que sale la Plaza Mayor, los puestos y se pierde el niño.
Pero de Chencho, claro, Dios mío, por
niño pequeño.
Ay, yo paso un susto. ¡Chencho! Es que cada vez que la veo pienso que no lo
qué
vamos
bien
a encontrar.
Estáis ver ahí, sobre todo cuando se pierde el niño. Qué bien estáis ver, está maravilloso.
José Luis, cuando se pierde el niño, Isbert, que fíjate que era un pedazo de actor, hace los mejores minutos dramáticos de toda su vida.
Sí, sí, ¿no?
Porque te mete, digo, que todavía pienso que no vamos a encontrar a Chencho. O sea, que es la angustia esa cuando va entre los puestos, incluso inclinándose un poco para mirar por abajo. ¡Chencho, Chencho!
Y llega y le dice a su hija, ve, que si es que no se te puede dejar nada, eres un viejo, eres no sé qué, joder. Y el hombre se queda hecho polvo.
Has dicho una palabra, viejo. Pepisberg siempre fue mayor.
Sí, siempre fue mayor, incluso al principio en el cine mudo, cuando hace el asesino de Canalejas, que es él el que hace en la película.
¿Ah, sí?
Le da un tiro ahí en la Puerta al Sol, y luego sale corriendo y le matan a él. Ya era como mayor.
Ya era mayor, o sea, siempre era fue un mayor. Actor que trabajó de mayor.
A su edad, John Wayne daba besos a las chicas.
¿Recuerdas a Pepisberg de joven?
No. Además, claro. Yo tuve la fortuna
de... Manolo Morán.
Claro, pero Manolo Morán sí, yo lo he visto más joven. Sí, porque estaba bien, acuérdate, en los últimos de Filipinas estaba muy bien.
Ah, bueno.
Manolo Morán y eso. Pero este siempre, por lo que sea, siempre era como mayor.
Mira.
Aquí junto. Hay que encontrar a Chencho. Por favor, señora.
Mira, Javier.
Ha visto ya un niño solo, así como perdido.
Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado.
Y aquí venimos. Y tampoco estaba.
Sí, ese rato es desgarrador y uno lo pasa fatal, pero es una película maravillosa y digo, es el otro lado, ¿no? Porque Plácido es de un corrosivo.
Están muy bien porque están como...
Está Pedro Mari Sánchez.
Jugando como a hacer cine y los llevó muy bien José Palacios, el director, y están estupendos todos, y está muy bien Closas, que era un actor estupendo, Alberto Closas era magnífico, y Amparo Soler Leal. Es una película de esas que, bueno, lo hicieron tres o cuatro, ¿no?, de la gran familia.
Hombre, claro, una saga.
Eso es
Closas todo lo hizo bien, era ¿sí? un tipo...
¿Tú le conociste?
Sí, además en los últimos años de Closas íbamos mucho a un restaurante que le gustaba mucho, que era hasta la Caín.
Claro. Barato, claro.
Sí, pero Closas le encantaba. Íbamos... Llamaba, vamos a cenar a Zalacaín, digo, vamos.
Porque era un hombre con corbata, siempre.
Bueno, Zalacaín tiene que ir con chaqueta y corbata.
Correcto.
Oye, le gustaba mucho ir a Zalacaín.
Ya no queda más que a Zalacaín.
Aquellos pocos.
Y Horcher.
¿Tú sabes que ahora Navidad, que antes tu Navidad no podías ir a ningún sitio, salvo que hicieses la Navidad en casa? Algún hotel hacía una fiesta de Nochebuena.
Sí.
Ahora hay gente, yo tengo unos amigos que se van a París.
Sí.
A pasar la Nochebuena a París.
¿La Nochebuena a París? Sí. ¿Qué hay en París en
pues
Nochebuena
no sé.
Especial?
Pues no sé si hay algo especial, pero se van a París. Quiero decir que antes no había nada abierto el día de Nochebuena. Cerraba todo, salvo los hoteles, supongo.
Ahora, yo estaba en París la noche vieja, no Nochebuena, y a las 12 y 5 y 6, la Torre Eiffel hizo negro. ¿Cómo puede ser esto? Sí, se apagó entera. Que al día siguiente, era 1 de enero, es cuando se prohibió fumar ya en todas partes. El famoso hotel este que está en la plaza, el Rich, ¿no? Que es el famoso hotel de allí. Ya no dejaban. El bar Hemingway nos dijeron, este es el último día que se va a fumar, esto es histórico y tal, el día de Nochevieja. Y dije, joder, pero lo que me sorprendió, la falta de iluminación. Ya no nos damos cuenta porque va poco a poco. Las ciudades estaban mucho más iluminadas.
Sí.
Y los pueblos, todo.
Pero con una luz que iluminaba, no como la luz que ponen ahora, sí. Que es una luz LED, que no ilumina nada. O sea, a mí me da hasta pena la iluminación de ahora.
Sí, pobre.
O sea, me da tristeza.
Sí.
No da luz, no te ilumina.
Es de campo de concentración la de ahora.
Sí, es una luz apagada, opaca, ¿no?
Pero ¿cómo es de director, García? ¿Cómo lo lleva adentro? Que nos retrata la Navidad parisina y dice, y a las 12 y 5.
Sí.
A las 12 y 5 de la noche.
¡Bum!
A los 5 minutos del 1 de enero, la Torre Eiffel funde a negro. Y se va.
Sí.
Como una película, ¿no? Cuando se va a negro al final.
Tenía algún motivo, sale.
Por restricciones, por las luces, yo qué sé.
Porque son así.
Eso está luego, todos los Campos Elíseos.
Porque les falta alegría. Por eso no entiendo que se vayan, salvo que sean muy devotos de Notre Dame o del Paris Saint-Germain, en Nochebuena a tus amigos.
Se van a París.
Todo es respetable, pero mira. Es para estar aquí, cantar y bailar. Es George Michael con Juan. Yo creo que acertó de lleno con esta canción, villancico todo a la vez. Muy alegre. vas caminando por Nueva York o por cualquier ciudad iluminada y vas escuchando la canción que te va acompañando. Eres tú, amiga, amigo, el que la vas cantando, aunque no cantes.
Ahora me están viniendo recuerdos de Navidad. Presentaba yo 300 millones, debió ser año, yo lo presenté el 79 al 83, 4 años. Y un año se me ocurrió, hablé con Gustavo Pérez Puig y le dije, Gustavo, ¿por qué no hacemos un villancico que vayan haciendo todos los países de América? Y Gustavo dice, oye, ¿cómo se hace eso? Entonces hablamos con Enrique Martí Maqueda y le dijimos, tú, ¿por qué no te vas? Vamos a elegir 10 países, Argentina, Colombia, tal. Vas y grabas en el tono que marque el maestro que haga la música. Vas grabando saludos de cada uno. Y yo desde aquí, cuando grabemos, le voy dando paso. Yo canto también la parte de España. Entonces, creo que fue el tamborilero.
No creo, sí. A lo mejor te la puedo cantar yo.
Y como ofrenda al pequeño Dios Rey, le entrega a España su regalo mejor.
Pepe, dejadme que todo esto...
Eres tú,
por eso no he oído esto.
Pero ¿con quién crees que estás hablando?
¡Adelante, Venezuela! ¡Adelante!
En español.
Yo digo adelante no sé qué, ¿no?
Y ahora... ¡Adelante, Venezuela!
Pero bueno, ¿quién lo tenía eso?
Nosotros, chaval, nosotros. Vamos a escuchar.
Pues nada. le juro a los oyentes que no estaba preparado. O sea,
nada, es verdad, no estaba.
En fin, no la ves mi vanidad.
Pero yo porque... enseguida le oí, te he dicho, es él.
Sí, sí. Mucho trabajo, concienzudo.
Eso sí que tiene
vamos,
guión.
Por favor.
Dios mío. Qué recuerdo.
Llevamos meses preparando este programa.
Adelante, sí. Argentina, no sé qué.
Que le coroba en el viento
a mí fue emocionante aquel programa.
Y para mí, cuando lo he estado escuchando esta mañana,
y ahora,
por última vez.
Adelante, México.
Escucha, mira.
A Jesús, a María y José.
Es Aída Cuevas.
Y las imágenes eran, claro, de México, todo lo más típico de México.
Aída, que era un encanto, una delicia de cría.
Se veía el
Pero
zócalo.
¿Cómo ha podido coincidir? Yo me he quedado estupefacto.
Qué bien que era, ¿eh?
Aída era una preciosidad de chica. Me encanto.
Esto lo grabó Enrique Martín Maqueda.
Carne.
Fue a cada país a grabar. Mira, yo creí que era el tamborero y era. Nuestra canción de Navidad de COPE de este año también ha sido, como has comprobado, el tamborilero.
Ha sido además un trabajo concienzudo, casi claro. Más que este, no tanto como este de búsqueda de este documento. Maravilloso. Luego te lo pasamos.
Qué bueno.
Pepe, bueno, queríamos hacerte...
No, pero esto me gustaría conservarlo, sí.
No, te lo voy a pasar, lo tenemos...
Ya la pena separado. Que no tenga las imágenes, porque lo he pedido y no lo he conseguido.
Lo tenemos separado para ti, te he conseguido las imágenes también.
¿Ah, sí? Sí. Qué bien, qué sí. Detalle.
Bueno, en fin.
Era un pipiolo yo, ¿no?
Al final es una pasta lo que cobra uno para conseguir que...
No, pero ha sido una sorpresa preciosa.
Bien, bueno, era necesario. Justo en este momento, cuando Pepe Domingo se ha puesto a hablar de algo que le teníamos preparado como sorpresa para el final...
Y no lo sabía yo, ¿eh?
Y me encanta que haya sucedido. Quería evocarle algo que se comprometió a contarnos en un programa anterior... Nos dijo, es una historia que os voy a contar cualquier día.
Ah, sí. No tiene relación, es que no tiene que ver ya con la Navidad. Tiene relación con Juan Luis Galiardo. Ah,
hombre.
A mí me caía horrible Juan Luis Galiardo. ¿Sí? Y yo le caía a él horrible. Porque decía, él decía que yo le quitaba a las mujeres.
Era verdad.
No era verdad.
era verdad alguna vez.
Bueno, a lo mejor alguna vez, no sé. Bien. A lo mejor hubo alguna mujer que sin querer...
Él era mujeriego.
Él era muy mujeriego. Yo no.
No, tú no.
Entonces, llegó a la radio en plan chulito. ¿Cómo era Juan Luis Galeardo? ¿Qué pasa contigo? O sea, ¿eh?
Haciendo un personaje.
Sí, sí. Pero llegó desafiante, chulo. Y yo dije, pues voy a hacer la entrevista de mi vida. Y me lo fui bandeando. Me lo fui metiendo como cuando pones la muleta a un toro y el toro al principio no va. Y tú intentas hasta que consigues que entre en la muleta. Y una vez que lo tienes ya en la muleta, haces lo que quieres con el toro. Bueno, fue la mejor entrevista que yo hice en mi vida.
¿Así?
Lloramos juntos. Nos abrazamos 20 veces, nos levantamos. Yo conseguí apagar las luces del estudio porque estaba tan emocionante que dije, por favor, apagar las luces. Porque las luces nos estaban rompiendo la intimidad. Y fue una de las mejores entrevistas que yo hice en mi vida. Juan Luis Galeardo. Fue de locos. Y luego él, cuando terminó la entrevista, me dio un abrazo que duró, yo no sé lo que duró, pero emocionado, ¿eh?
Sí, sí.
Llorándole, cayó unas lágrimas. Y estoy muy orgulloso de aquella entrevista. Y fue lo mejor que hice en mi vida de entrevistar a alguien, ¿no?
Y al día siguiente le quitaste una novia.
Juan Luis, ¿no?
Sí, claro. Digo, y al día siguiente le quitaste una novia.
Y él estaba conmigo cabreado porque creo que una mujer que había salido conmigo...
¿Quién?
Yo no conocía a Tere.
¿Nombre
todavía.
De pila?
No, me acuerdo, es que no me acuerdo. Te lo digo la verdad que no me acuerdo. Y decía que yo se lo había quitado y mentía.
¿Mentía él?
No, mentía él.
Mentía él. A partir de aquel día, de aquella tarde, de aquella noche, quedasteis amigos para siempre.
Para siempre, claro. Sí. Luego siempre.
Era muy buena gente, Juan.
Muy buena gente, sí.
Yo creo que él tenía algún trastornillo, algún problema de orden anímico.
No, estaba loco.
Bueno, estaba, ¿sí? quería ser delicado.
No, bien, no, pues, estaba como un cencerro.
Sí, tenía un trastorno bipolar, ¿no?
Pero era bueno, no era una locura que te pegara a la gente, no, no.
No, se hacía daño a sí mismo.
Yo, fíjate qué curioso, yo no me he dedicado a eso, pero yo le hice una entrevista a Juan Luis, probablemente la primera o la segunda de su vida, en aquella revista de música que se llama Teleguía.
Ah, Teleguía. Sí.
Teleguía. Sí. Le hice yo una entrevista a Juan Luis, prácticamente acababa de terminar en la escuela de cine. Y además, en esa época, no sé si la llevaba su mujer, que era la representante, su primera mujer, y me dieron unas cuantas fotos muy buenas y logré meterla. Yo no sé si lo llevaba entonces Leguineche, me parece que era el director de Teleguía entonces.
Manu Leguineche.
Y entonces le hice una entrevista y desde entonces nos veíamos siempre con mucho cariño. Pero él estaba como un cencerro en ese. Pero buena gente, pero de esos de.
Sí, sí. Nunca sabías cómo iba a reaccionar.
Sí, tuvo un problema gordo cuando tuvo aquel lío con la película esa donde dejó metido en el hielo a Charlton Heston. Sí, eso fue. Le sustituyó Sancho Gracia, lo echaron. En Finlandia estaban rodando una película y era una parte española, era Izaro Fields, la parte española. Bueno, entonces había una escena que no duraba nada, que era eso que te caes al hielo y entonces, boom, como que desapareces y luego te tienen que sacar. Y lo hacía Charlton Heston. La llamada de la selva, una de esas versiones. Y entonces Estel, que lo tenía que sacar a Juan Luis. Entonces el otro, vamos a rodar, todo perfecto, venga, ¡bum! Y se cae. Y el tío no lo sacaba. Y entonces dijeron, pero bueno, ¿qué pasa? Yo, perdón, en otra toma. Hicieron otra segunda toma y tampoco lo sacó y lo echó Charlton Heston. Dijo, este fuera, no quiero volver a ver nunca.
Me va a matar, ¿no?
Ay, lo despidieron esa misma noche y vino ya Sancho Gracia a hacer ese papel. Pero el que puede contar anécdotas de estas muchas es Enrique Herreros, de Juan Luis. Pero buena gente, siempre era un tipo generoso con los compañeros.
Sí,
con
sí, todos, tenía un buen corazón.
Buen corazón, sí, era un tipo. Y al final de su vida estaba en una línea de actuación grandiosa, parecía Mastroianni.
Sí, sí.
Al final, ¿verdad? Estaba fantástico, un
esposo.
Sí.
Se había comido a un galán de primer orden.
Exactamente, sí.
Es verdad, y se había convencido de que lo era. A mí me impresionó porque yo era muy pequeñito y vivía cerca de los estudios de Vía Films. Y un día estaba enfrente de lo que hoy es Jumbo. Bueno, no, ahora es otro.
Era una gasolinera.
Carrefour, algo así, sí, una gasolinera. Pues justo enfrente hay una parroquia, que era la de mi barrio. Yo estaba de pequeñito ahí en misa con mis padres y de repente entró Juan Luis Galeardo, que ya era un personaje de televisión conocido. Y entró, se puso de rodillas con un rostro místico, fue a comulgar, se quedó allí el hombre cuando todo el mundo se había ido con la cabeza inclinada. Y yo Claro, no sabía si estaba actuando, si aquello era verdad. Porque claro, la imagen que daba, la sensación era otra. Y luego me explicaron que el hombre padecía un trastorno bipolar, sí, y que acusaba esos cambios de carácter de un extremo a otro. Que se buscaba en lo más profundo de un místico que quizá encerrara en su esquina más recóndita, y luego pasaba a ser un frivolón capaz de abofetear a un ingenuo locutor de radio como Pepe Domingo Castaño.
No, pero no abofeteó, pero vamos.
No, pero te dio dos golpecitos en el hombro.
Venía chulito, me acuerdo, fue una entrevista de la que estoy orgullosísimo porque fue preciosa.
No, él era un tipo muy inteligente y con cultura, y sabía mucho, era... Ya te digo, muy entregado, muy generoso con la gente. Pero de repente le daba el clic y se le...
Oye, pero nos hemos ido de la Navidad.
Nos hemos ido de la Navidad, qué programa.
No, pero volvemos.
No nos controlas.
No, no quiero controlar.
¿Controlamos?
No quiero controlar.
Vamos
no
a
quiero...
hablar.
Estábamos
hablar.
Hablando de Plácido,
no quiero
de
controlar.
Las Navidades, de las...
Eso. No quiero controlaros, pero si hay que volver a la Navidad, sí que hay un punto en la Navidad, un instante en la Navidad, aquella vuestra, la Navidad en la que recordáis a vuestros papis, a la familia que se reunía, sí, claro, en aquellos minutos, y recordáis también, o yo por lo menos recuerdo, a las personas que no tenían nada y que de repente pasaban por vuestra casa. Quizá sucedía eso como pasaba en la mía. Nosotros... Había un señor que se llamaba Marino en el barrio, sí, estaba en un restaurante que se llama Marbella siempre, era al final.
Marbella.
Decían que era abogado, pero había terminado de limpiabotas.
Enfrente del cine de Juan de Austria.
Correcto, al lado del cine Roma.
Claro.
Y era limpiabotas, pero todo el mundo decía, tenía una leyenda, como que el alcohol había convertido en eso a un señor que era abogado. Y cerillero en ese momento también, y venía a cenar a casa en Nochebuena. Todas las Nochebuenas. Venía a cenar a casa. No sé si vosotros también.
No, yo no. No,
no, no, no,
no he tenido. Éramos muchos nosotros, sí, y
no había una
no
campaña que era
mal,
ponga un
eso es la película. Siente un pobre a su pobre. Eso era la campaña de Plácido.
O sea, pero eso no era de Alberto Oliveras.
No, Alberto Oliveras.
Mira, ustedes son formidables.
O sea, ustedes son formidables.
Uno de mis ídolos, Alberto.
Vale, qué voz, ¿no?
Oh. Sí. Y qué tío.
Formidables de España.
La cantidad de radio que llevaba adentro.
¿Te acuerdas? Formidables de España.
Yo es que hice Formidables.
¿Tú hiciste Formidables también?
Yo una vez que...
¿En Navidad?
Alberto, no era Navidad. Alberto Oliveras no pudo venir porque estaba mal.
Él vivía en París.
Vivía en Francia.
¿No? Claro.
Y no pudo venir y tenía problemas. Y tuve que hacer yo Formidables. Yo sustituí a Alberto Oliveras.
Eso debía ser dificilísimo, ¿no?
Sí, pero lo hice. Y cuando volvió me dio un abrazo. A mí que me abrazase Alberto Oliveras era que te abrazase Dios. O sea, a mí Alberto Oliveras me parecía...
¿Qué causa te tocó a ti?
Quedan
pues yo,
dos minutos,
algo de Guatemala.
Decía, ¿te acuerdas?
Algo de Guatemala.
Quedan dos minutos,
no
formidables.
No sé qué era, pero era algo de Guatemala.
Formidables.
O sea, hace mucho tiempo.
¿Cómo vamos? Yo me acuerdo cuando Adolfo Marsillac y...
¿Cómo era la
y Antonio Delano.
Forza,
pero perdonadme, porque...
Ustedes son formidables.
Ahora sí que os estoy excediendo y os tengo que controlar.
La sinfonía del nuevo mundo.
Bueno, os tengo que controlar, tengo que contar a toda esa audiencia...
Formidable.
No tan veterana, que ustedes son formidables. Era un programa que aparecía en la cadena SER para toda España y en la que se intentaba acometer, responder a una causa difícil. Pues, por ejemplo, había unas inundaciones y entonces había una especie de colecta nacional, una especie de subasta nacional para afrontar esa causa de desfavorecidos. Pero lo mismo con un terremoto de Guatemala.
No, pero era eso que tú estás contando, pero 4 o 5 y decir, y va a pasar la Navidad solo, es un español, decía. Un cura español, y no tiene a nadie, no sé qué, yo quiero que los formidables de España,
bueno,
no sé qué, y esto tiene que ser antes de las 12:30, ya son las 12:15, y no, hasta que de repente suena el teléfono. Sí, dígame, soy Alberto Oliveras, dijo, soy Adolfo Marsillac, yo me voy a pasar las Navidades.
¿Sí?
Eso en directo, claro. Y fue Adolfo Marsillac.
¿Lo tenía preparado?
Pero, no sé, hombre, supongo que sí, que estaba preparado llamar en el último momento, pero fue y luego salió en El Pueblo, en todos los periódicos, él y pasó la Navidad con ese.
Ya tenemos que hablar del diario Pueblo.
Claro.
Hombre.
Fue el semillero
de todos
los periodistas que luego fueron algo en el
por
mundo
supuesto,
del pueblo.
Por supuesto, no se pretende hacer un programa.
Era Raúl del Pozo, fíjate tú, de
María García,
José
María
Milivia, Milivia, Yale, estaba entonces.
Sí, sí.
Quiero explicar, hemos dicho José María García el primero,
sí,
pero estaba Miguel Ors como jefe, ¿no?
Miguel Ors, pero,
ese era del Atleti, por eso te gusta a ti.
Pero no, hombre, estaba también quien inventó Radio Gaceta de los Deportes, porque estaba Juan Manuel Gonzalo también,
sí, claro,
que
bien,
era otro fenómeno, Coetáneo García, sí, los dos rivales en el fútbol.
Estaba en Radio Madrid, en el cuadro de actores, y llegó a trabajar.
Yo creo que Radio Gaceta no lo inventó.
No lo inventaría. Él lo que da es su personalidad al programa, lo cambia, y es verdad, pero ya antes de Juan Manuel Gonzalo estaba Radio Gaceta de los Deportes.
Yo estaba en Radio Centro entonces, por eso sabía todo de Emilio Romero.
Quiero decir, amigos, que no es un programa retro, pero que descansa sobre el ayer para buscar el mañana. Hombre, es lo que se pretende. Por eso mismo hemos tenido antes un villancico que no hemos podido escuchar, que era el de One, que vamos a repetir, porque a mí me parece que es una canción que nos lanza a la modernidad. Tenemos algunas canciones que no van a entrar, me temo, pero la de One volverá. Sí os quiero decir, hablando de la Navidad, que hay evocaciones, momentos, instantes que ojalá pudiéramos mantener. Por ejemplo, los Reyes Magos. Los Reyes Magos, hay muchos niños que nos están escuchando y que saben que es un día espectacular, impresionante, lleno de misterio. Tenéis la oportunidad de pedir a los Reyes Magos, queridos míos, mi querido Pepe Domingo y mi querido José Luis, el regalito de este año. Yo sé lo que va a pedir José Luis, pero venga.
No. Yo, ¿tú te has dado cuenta lo que envejece un niño durante el 6 de enero? ¿Cómo se levanta y cuando acaba destrozado a las 9 de la noche en la cama, lo que ha pasado por él, las emociones, eso es tremendo, ¿no? No, yo lo que pido desde hace ya muchos años, que es lo mejor y con lo que brindo, es salud. Eso es lo más importante para mí que hay.
Yo pido que los niños sigan creyendo toda su vida que los Reyes Magos vienen de Oriente.
Hombre, eso sí, está claro.
Es así.
Claro.
Eso no hay vuelta de hoja. Pero es verdad que hay veces en que los niños, pues en fin...
Y que a las veces que no se cumplen...
A ver si es que vienen de otro lado. No, de Oriente.
Eso, y que los mayores de cuando en cuando... Se nos olvida hasta escribir la carta.
No, pero hay veces que mandan una carta y piden unos regalos y no se los dan, es porque el cartero se ha quedado con ellos. No te quepa duda.
A mí me gusta. Yo quiero salud para todos nosotros,
eso
pero
es.
También que dentro de la salud me la dé a mí para poder ir a un sitio que me apetece mucho.
Y a Cardiff.
Sí, y volver muy contento.
Y volver contento.
Para eso quiero mucha salud. No, se puede hablar de fútbol. No, es que a mí, Cardiff, Gales,
Cardiff,
esos paisajes verdes, volver contento de Cardiff. Claro. Haciendo sonar gaitas y pandeiros.
Tambores.
Y pandeiros. Guam. Hoy nuestro tiempo de tormenta llegará muy, muy esquinado, fundidito con Juan, porque nos vale para mandaros un abrazo muy especial. Os apeamos el tratamiento ya hace algunos días, no lo utilizamos demasiado, pero ahora nos vamos al tuteo recalcado porque es Navidad. Y hemos dicho en un instante, siente un pobre a su mesa recordando lo de Plácido. No, pero echar una manilla al que lo está necesitando. Aunque lo que necesite sea una sonrisa, nada más. A veces es lo más importante. Poder pasar un brazo por encima o hacerle sentir bien al que está a nuestro lado. Bueno, es un mensaje navideño. Nunca mandamos consignas, pero esta quizá es como para escucharla con permiso de la hinchada que está al otro lado. Pepe Domingo, te queremos mucho. Ya lo sabes, en Navidad... Eso hay que decirlo. José Luis, te queremos mucho y en Navidad hay que decirlo.
También te queremos, Petón.
Claro, Andrea, queremos mucho a Andrea y en Navidad hay que decirlo. Sí, te queremos mucho, Andrea. Javi, te queremos mucho, mucho. Y en Navidad hay que decirlo. Y estamos invitando a que lo diga a todo el mundo. Queremos mucho a Eduardo Rodenas, que canta, irá despidiéndose dentro de un poquito con Carmen Cavallaro. Tiempo de tormenta en Navidad. Hasta la próxima. Prohibido hablar de fútbol.